Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la serie en la carta de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias, en 1 de Juan capítulo 3.
Y vamos a estar viendo los primeros dos versículos, 19 al 20,
que esta seguridad que tenemos nos trae al corazón confianza, nos trae al corazón seguridad de que somos de Dios, de que somos sus hijos. Pero es importante tener en mente lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Si miran conmigo, damos vuelta la hoja. Fíjense el versículo 16, que es la canción que acabamos de cantar. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el versículo 19, y en esto sabremos que somos de la verdad. Juan deja sonando una nota, y eso es lo que vamos a ver en la carta, lo que hemos visto y lo que vemos a partir de ahora, que Juan deja sonando una melodía en el piano, ¿no? Deja sonando una nota, toca fuerte y la deja sonando antes de que empiece lo próximo. Y nos deja en el versículo 18 este mandato: hijos, no amemos con nuestras palabras, no amemos de nuestra lengua para afuera, sino que amemos de cómo, de hecho y en verdad. Y Juan dice, y en esto sabremos que somos de la verdad. En la transliteración griega de este versículo, la frase se construye, y en esto sabremos que de la verdad somos. El énfasis está en la verdad. No amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que de la verdad somos. ¿En qué sabremos que de la verdad somos? En esto, lo anterior. En que amamos a nuestros hermanos, de hecho y en verdad. Y ese es el punto. Si amamos a nuestros hermanos con ese amor que hubo en Cristo, de lo que vimos la semana pasada, si amamos genuinamente, aunque imperfectamente, entonces sabremos que somos de la verdad. La verdad, en esencia, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Jesucristo dijo, Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hablamos de la vida misma, hablamos de Dios. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de Dios. Él es veraz y todo hombre mentiroso delante de Él. La verdad nos ha dado el ejemplo del amor. Nos ha dado el mayor ejemplo. El amor que buscó suplir la mayor necesidad del ser amado. Recordamos lo que vimos la semana pasada sobre el amor. El amor da, ¿verdad? ¿Y el odio qué hace? Quita. El amor da y el odio quita. Jesús, que es la verdad, nos mostró cómo amar en verdad. Él es el mayor ejemplo de este amor. Él dio su vida para llenar una necesidad que vos y yo teníamos, y que algunos de nosotros aún tienen, quizás. Y esa necesidad no se compara con cualquier otra necesidad que pueda existir en un ser humano. La necesidad de una reconciliación con Dios. La necesidad de arreglar cuentas con el Creador, del cual nos volvimos enemigos por causa del pecado. Eso es lo que vino Jesús a suplir para nosotros. Esa es la necesidad que Jesús vino a abordar, la necesidad más grande que tenemos. Jesús no vino a hacernos ricos, no vino a hacernos sanos, no vino a prosperarnos en lo que este mundo ve como algo maravilloso y exitoso. Jesús vino a llenar una gran necesidad que vos y yo teníamos y que algunos todavía tienen y que un mundo fuera tiene, y es una separación infinita de Dios por causa de su pecado, que nos va a llevar a una condenación eterna fuera de Dios, fuera de Cristo. No hay vida fuera de Cristo. Yo soy la vida de Dios. No hay vida fuera de Cristo. Juan va a decir más específicamente más adelante: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Al Padre. Y tiene la vida. El que no tiene el Hijo no verá a nadie. ¿El cristianismo es exclusivo? ¡Claro que sí! Jesús dijo, hay un solo camino y yo soy ese camino. Hay un solo camino. Mentiríamos si dijera que hay varias maneras de llegar a Dios. Hay una sola verdad. Hay un solo camino. Hay una sola vida. Y es una persona llamada Jesús. El amor radical de Jesús se mostró al dar su vida por otros, por sus enemigos. Pero también fue mostrado en actos concretos de servicio a otros. El mayor acto de servicio que Jesús, que el Hijo de Dios, hizo fue colgar de un madero y morir. Pero ese no fue el primero. Su vida fue marcada por actos de justicia y de amor por otros. Recordamos el momento en que en Juan capítulo 13 Jesús toma una palangana, una toalla, y se va directamente a los pies sucios de sus discípulos. Él, el maestro, el más grande de todos, se humilló hasta lo sumo. Se postró a los pies de sus discípulos, incluso de Judas, que lo iba a traicionar, a lavar sus pies, a servirles. Y Jesús dijo que si Él hizo eso, que es el maestro, nosotros debemos servirnos de esa manera unos a otros. Servirnos autosacrificialmente, amarnos y servirnos de una manera humilde unos a otros, no importando cuál sea esa necesidad. El comentarista Richard Foster dice lo siguiente acerca de este episodio. En cierto modo preferimos escuchar el llamado de Jesús a negar padre, madre, casas y tierras por el Evangelio que sus palabras sobre lavar los pies. La abnegación radical, el dejarlo todo por Cristo, nos da una sensación de aventura. Pero en el servicio, como el lavado de los pies, experimentamos las muchas pequeñas muertes, dice el autor. Qué buenas palabras. Las muchas pequeñas muertes de ir más allá de nosotros mismos, de dejar de pensar en nosotros mismos. El servicio que Jesús nos mostró nos destierra de lo mundano, de lo ordinario y de lo trivial. No podemos amar genuinamente a otros si no morimos a nosotros mismos en el proceso. Pensá un momento en eso. No podemos amar genuinamente a otros si no morimos a nosotros mismos en el proceso. Amar a otros requiere que yo me niegue a mi inclinación natural y egoísta de amarme a mí mismo. Cuando yo peco con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, donde sea, cuando yo peco es porque escogí amarme a mí mismo. Escogí obedecer mi inclinación natural y egoísta de amarme a mí mismo. Ninguno en este lugar ni fuera de este lugar estará exento. Solo uno, Cristo. Cristo vivió su vida entera amando al Padre y a nosotros y entregándose. Amar de esta manera, amar de una manera sacrificial, no puede ser hecho por un hijo del diablo. No acepta invitaciones. No se puede realizar. Es la imagen de Cristo, que está siendo formada por el Espíritu de Dios en el creyente, lo que lo lleva a amar de la manera que Cristo amó, de una manera autosacrificial, de una manera abnegada, de una manera que se centra en Dios y en los otros, muriendo a mí mismo, negando a mí mismo. Ese es el amor que Dios nos pide. Cuando Jesús nos llama a seguirle, nos dice que aquel que quiera venir en pos de mí, está libre, el que quiera. ¿Quién quiere venir en pos de Cristo? El que quiera venir en pos de Cristo, venga en pos de Cristo, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día, y sigue. No podemos seguir a Cristo como se nos antoje. No podemos nosotros decirle a Cristo cómo le vamos a seguir. Cristo, yo te voy a seguir, pero te voy a seguir bajo mis propias condiciones. Te voy a seguir de acuerdo a mi conveniencia. y vos me vas a bendecir y vos me vas a abrir la puerta de la eternidad para estar contigo, pero te voy a seguir como yo quiero. Esos son los que en el último día Jesús los va a mirar y Jesús les va a decir: nunca te conocí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque el principio de la maldad fue cuando Satanás quiso hacer lo que él quiso. Quiso ser adorado. Quiso ocupar el lugar de Dios. El principio de nuestra caída como seres humanos fue en el momento que Adán y Eva pensaron que estaba mejor no hacer lo que Dios había dicho. ¿Cómo vives tu vida, cristiano? ¿Cómo vives? ¿Vives siguiendo a Cristo a tu manera, bajo tus condiciones, haciendo un collage de Jesús con las partes que más te gustan, o realmente estás dispuesto a negarte a ti mismo, morir y seguir? Porque el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice la palabra? La llega. Es una promesa. Pierde tu vida hoy por causa de Cristo y Él te dará una vida que jamás imaginaste. Guarda tu vida, intenta salvarla, intenta controlarla vos y la perderás. Esa es la paradoja del Evangelio. Cuando yo quiero tener mi vida para mí, la pierdo. ¿Alguna vez rompieron un frasquito de termómetro y trataron de tener al mercurio en la mano? Aparte de que es medio venenoso. ¿Qué pasa con el mercurio? Se escapa, no lo podés retener. Así es cuando queremos retener nuestra vida y no seguir a Cristo. Muriendo. No podemos retenerlo. ¿Querés? Es como si tuviéramos un globo. Imagínense esto, ¿no? Tuviéramos un globo y dijéramos: yo quiero el aire que está allá adentro. Bien, todo tuyo. No lo podemos tener, no lo podemos retener. Jesús nos pone esta imposibilidad. Si vos me das tu vida, no la podés tener más para vos. Si vos me das tu vida para seguirme, ya no es tuya. Si yo te compré, ya no te perteneces. Y eso es lo que como cristianos debemos entender, que el cristianismo bíblico es: fuimos comprados, no con precios de oro o plata, cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuimos comprados, la transacción fue hecha en una cruz romana hace 2000 años y ya fue saldada la cuenta. Si estás en Cristo genuinamente, ya no sos tuyo y ya no vives. Y eso es la vida crucificada. Eso es la vida de seguir a Cristo. Hemos muerto con Cristo en la cruz. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, cuando no tengas fuerza de morir a vos mismo, mira la cruz y mira cómo Cristo murió por vos. Y ahí vas a encontrar la motivación y el poder necesario para morir a vos mismo. Cuando no quieras negarte a vos mismo, mira la cruz. Cuando no quieras morir a vos mismo, mira la cruz. Sería Cristo. No creas la falsa mentira diabólica que comenzó en el Edén de que podemos tener una comunión con Dios y hacer lo que queramos, porque eso es un engaño, es una mentira, es una mentira. Seguimos mirando nuestro pasaje y dice lo siguiente: en esto sabremos que somos de la verdad. ¿En qué? Si amamos genuinamente como Cristo amó. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Los hijos de Dios buscan vivir obedeciendo la palabra de Dios. Lo hemos visto anteriormente en la primera carta de Juan. Encuentran su gozo en hacer las cosas que glorifican a su Padre Celestial. Pero sabemos que en ocasiones podemos ser sacudidos por el pecado. En ocasiones podemos ser sacudidos por las dudas que llegan a inundar nuestra mente y nuestro corazón. Piensen en esta escena, en el momento que pecas, en el momento que confiesas tu pecado, y luego llegan las dudas a tu corazón. Luego llegan dudas a tu mente. ¿Será que soy hijo de Dios realmente? ¿Será que en verdad he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo todavía pecar? ¿Cómo puedo seguir pensando en mí mismo tanto? ¿Cómo puedo ser tan egoísta? ¿Será que soy un hijo de Dios? ¿Será que en verdad me conozco? Uno puede tener esas dudas. Esas dudas pueden venir al ver nuestras debilidades, al ver nuestras flaquezas, al ver nuestros pecados. Miramos nuestro pecado, miramos las áreas en que todavía pareciera que no crecemos, las áreas en que tenemos tanta lucha. Y podemos sentir gran culpa en nuestro corazón. Y dudar, dudar de nuestra salvación, dudar de Dios. ¿Será que soy un hijo de Dios si aún sigo pecando? ¿Será que hay hijos de Dios que todavía pecan? Imagínense luego del sermón de la semana pasada, ¿verdad? Uno vuelve a su casa con carga en el corazón por no haber amado a los hermanos como debía amar. Le pide perdón al Señor, le pide que lo ayude a amar, y luego se pone a hacer las cosas de la casa y tu conciencia te sigue acusando. ¿No viste? Tu hermano estaba en una necesidad y no te ayudaste. Vos sabías de la necesidad de tu hermano y no hiciste nada. No te preocupaste por averiguar si tu hermano tiene una necesidad, etcétera, etcétera. Imagínense cómo funciona. Cada uno sabe cómo funciona su propia conciencia cuando lo acusa. Tu corazón te empieza a condenar. Dice, pero ¿cómo te podés llamar hijo de Dios si no cuidaste de tu hermano? ¿Cómo te podés llamar hijo de Dios si cometés tal pecado? ¿Cómo te puedes llamar hijo de Dios si tenés tanta apatía con la iglesia, con los hermanos? Tu corazón puede condenarnos muchas veces. Satanás puede usar las dudas de nuestra mente y nuestro corazón para acusarnos. Él es el acusador de los hermanos, para traernos culpa. Si nosotros damos un lugar, dejamos la puerta entreabierta, Satanás va a tomar eso para llenarnos de culpa. Para llenarnos de culpa incluso por cosas que no son de esta semana, que son de años atrás. Culpa, carga, una conciencia acusadora, falta de paz. Y eso puede atormentarnos literalmente. Puede sacarnos la paz, puede sacarnos el gozo, puede sacarnos la confianza. ¿Qué voy a orar a Dios? Con las cosas que hago todavía. ¿Cómo voy a ir a la iglesia con las cosas que hice ayer? ¿Cómo me voy a acercar a leer la palabra si estoy luchando con pensamientos malos? Cada uno de nosotros puede saber cuál es el área de su vida. La palabra de Dios dice algo al respecto. Cuando nuestro corazón nos condena, cuando nuestro corazón nos acusa, si somos hijos de Dios, dice esto, que no le creamos nada a nuestro corazón, que dudemos de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón nos trae dudas, duda de tu corazón. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 dice esto: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La palabra nos habla claramente de nuestro corazón, que es engañoso, engañoso, mentiroso, que busca hacernos creer una mentira. El engaño es eso, buscar hacer creer una mentira. Cuando yo creo una mentira, estoy engañado. Nuestro corazón muchas veces, por ser quebrantado por el pecado, nuestro corazón muchas veces nos va a traer dudas, nos va a traer culpas, nos va a traer acusaciones que son mentiras. Pero el pasaje de Jeremías sigue. Me gusta Siempre veo que todos citan engañosos de corazón, nadie lo conocerá, perfecto. Pero el versículo siguiente dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Está bien, nosotros no podemos conocer nuestro corazón, pero el Señor sí lo conoce. El Señor lo escudriña, el Señor conoce nuestros pensamientos. Y dice el pasaje, para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón perfectamente. Dios es omnisciente. Y no hay nada, absolutamente nada, que delante de Él no esté descubierto. Dios sabe todas las cosas. Y conoce perfectamente tu corazón y mi corazón. Conoce perfectamente las acusaciones y las condenas que nuestro corazón o nuestra conciencia nos pueden traer. David oró al Señor en el Salmo 139, verso 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Esa debería ser nuestra oración ante el Señor. Cuando nosotros vemos que vienen acusaciones a nuestro corazón, ir al Señor, Señor, examíname, y si hay algo realmente malo, házmelo ver para poder cambiar. Pero este es el punto. El pasaje este nos quiere traer seguridad a nuestro corazón, nos quiere traer paz, nos quiere traer confianza en este punto. Si amamos a nuestros hermanos imperfectamente, con errores, pero si ese amor de Cristo que Él mostró en la cruz, ese amor autosacrificial, ese amor incondicional, aún con todo lo que veamos que necesitamos crecer, si eso existe, si eso es una realidad en mi vida, entonces si amamos en verdad, de la verdad, si amamos en verdad, de la verdad somos. Si amamos como Cristo amó, aún con todos los peros que podamos tener, aún pensando que podríamos amar y más mejor, aún pensando que nuestro amor es imperfecto, pero si amamos genuinamente a nuestros hermanos, con el amor de Cristo, somos de la verdad. Somos de la verdad. Somos de Dios, porque nadie puede amar de esa manera si no está en unión con Dios, y nadie puede estar en unión con Dios si no es por el Hijo Jesucristo y su obra en la cruz. El amor abnegado y sacrificial que Cristo mostró en la cruz ha sido derramado por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, aún con sus luchas con el pecado, aún con sus corazones y conciencias acusadoras que vienen vez tras vez, haciéndoles dudar de su salvación, haciéndoles dudar de su relación con Dios. Ese amor es una obra del Espíritu Santo que no podemos fabricar nosotros mismos. Los hijos del diablo no aman de esa manera. Los hijos del diablo no tienen un peso en su corazón por haberle fallado genuinamente al Señor. La convicción de pecado y el arrepentimiento santificador es una obra del Espíritu en los hijos. En los hijos de Dios. ¿Cuándo se está diciendo, y Dios a través de Juan, que sabremos que somos de la verdad si tenemos ese amor por nuestros hermanos? Y que esa realidad va a traerte seguridad a tu corazón, que muchas veces te acusa y te condena. Va a traerle seguridad a nuestra conciencia, que muchas veces nos acusa y nos trae dudas respecto a nuestra salvación. Dios es más grande que nuestro corazón, así como el Padre es más grande que el niño. Y Él es más grande que nuestra conciencia. Y Él dijo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Él dijo que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Él dijo que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, porque Cristo dijo en la cruz, consumado es. Para que vos y yo, aún con las luchas contra nuestro pecado, tengamos seguridad en nuestros corazones que somos sus hijos. Hermano y hermana que estás en Cristo, que luchas en tu corazón con sentimientos condenatorios y acusatorios que te hacen dudar si sos un hijo o sos una hija, si ves este amor único, aún débil y pequeño, pero si ves esta realidad en tu corazón de que hay un amor genuino por los hijos de Dios, eres suyo, eres suyo. Ten confianza en tu corazón, ten confianza en tu corazón. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe de nuestros pecados y Dios sabe que Cristo los pagó todos en la cruz. Así que si estamos en Cristo, digámosle a nuestro corazón y digámosle a nuestra conciencia que descanse en el perdón y en su gracia. Que descansen en el perdón y en la gracia de la cruz. Porque la gracia es, por definición, un regalo inmerecido que no mereces y que no merezco. No hay nada de pecaminoso en regocijarse y gloriarse en la gracia de Dios. Porque cuanto más nos regocijamos en la gracia de Dios, más gloria a Dios le damos. Porque no es nuestro mérito, no es nuestro mérito, es el perdón de Dios. El pastor Tim Keller dijo, somos más pecadores de lo que imaginamos ser, pero también somos más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás podemos imaginar. Así como ese niño o esa niña a veces duda de que su padre lo ame, a veces duda de que es hijo o hija, su padre, que es mayor, sabe que eso es una realidad. ¿Vieron qué precioso? Aun cuando nosotros en nuestro corazón, por causa de nuestro pecado, dudemos de que estamos en Él, dudemos de que Él nos ame, dudemos de que somos sus hijos, esa es una realidad que está más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar y es inmutable. Es inmutable. Dios es más grande que todas las cosas. Él sabe todas las cosas y Dios dice, eres mi hijo, eres mi hija, todos tus pecados fueron pagados en la cruz, aunque tu corazón hoy te condena. Qué precioso. Lo que Dios quiere con esta palabra, con este texto, es traer a nuestro corazón descanso. Es traer a nuestro corazón paz. Es traer a nuestro corazón seguridad. Que el amor de Dios es real en nuestra vida. Y que somos sus hijos si es que amamos en verdad a nuestros hermanos. Hay descanso en la cruz para el corazón atribulado por el pecado. Hay el reposo en la cruz para la conciencia acusadora al saber que Él llevó mi pecado en la cruz y murió en mi lugar. El pastor David Barceló dice lo siguiente: yo no soy partidario de hablar con el diablo, pero muchas veces le diríamos al diablo, cállate la boca. Pareció muy oportuno, porque muchas veces le tenemos que decir a nuestra conciencia y a nuestro corazón, silencio. Cristo murió en la cruz por mí. Y no soy salvo, y no tengo la seguridad de que soy salvo, porque siento que soy salvo. Soy salvo por fe. Y aunque mi corazón me condene, si yo he creído en el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz y se levantó de la muerte triunfante, yo estaré con Él en el eterno. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo, somos salvos para la gloria de Dios. Y debemos afirmar eso en nuestro corazón, como nuestro corazón nos condena. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en Romanos 8. Dios es el que justifica. Si Dios te justificó y si eres alguien justificado por Dios en Cristo, nadie puede acusarte más. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? El comentarista Willsby dice lo siguiente, me pareció muy tierno. Él dice, ningún creyente debería tratar livianamente con el pecado. ¿Eh? Lo que estamos diciendo no es ahora, está bien con tu pecado, sos hijo. No. Ningún creyente debería tratar livianamente con el pecado, pero ningún creyente debería ser más duro consigo mismo de lo que Dios es. Ningún creyente debería ser más duro consigo mismo de lo que Dios es. Hay una especie de autoexamen y autocondenación morbosa que no es espiritual. Si estás practicando amor genuino para con los hermanos, tu corazón debe estar bien delante de Dios, porque el Espíritu Santo no derramaría su amor en ti si hubiera un pecado practicado o habitual en tu corazón. Cuando entristeces al Espíritu, apagas la provisión del amor de Dios. Y así. Hermanos, tengamos expectativas reales de nuestra vida cristiana. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Nadie que camine en este mundo, que respire en este mundo, es perfecto. Hay uno solo que lo fue, como hombre, y que lo sigue siendo, sentado en el trono de Dios. Uno solo. Entonces, cuando falles, confiesa tu pecado al Señor y acepta el perdón de Dios por ti. Aún cuando tu corazón te condena, acepta el perdón de Dios por fe. Hubo etapas en mi vida cristiana que mi mente me condenaba y me memoricé versículos que hoy cité. Entonces, después de mi pecado, iba al Señor en arrepentimiento, pedía perdón por mis pecados, confesaba mis pecados, y luego, cuando venían esas condenaciones, no hay condenación para el que está en Cristo. No la hay. Y a veces uno tiene que hacer eso. Y a veces uno tiene que pararse y gritar para dentro suyo, no hay condenación para los que están en Cristo. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si soy cristiano, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas muchas nuevas. Dios nos ha dejado su palabra para que batallemos. Y hay momentos en nuestra vida que necesitamos batallar más fuerte que otros. ¿Cómo es la palabra de Dios en tu vida? ¿Memorizas la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios diariamente para que tengas con qué batallar? Querido hijo de Dios o querida hija de Dios, si estás con el corazón cargado en esta mañana, mira a la cruz de Cristo. Mira a Cristo muriendo por tus pecados. Y encuentra consuelo en su resurrección. Encuentra consuelo en que Él está intercediendo por ti. Pero es necesario hacer la salvedad. Que no todos son hijos de Dios. Y quizá algunos que su corazón los acusa, algunos que su conciencia los acusa de parte de Dios, para que puedan arrepentirse y venir a Cristo, y confiar en Cristo como su Salvador. Quizá hay alguno en este lugar que su conciencia lo acusa, su corazón lo condena, pero con justa razón, porque no están en Cristo. Y Dios lo hace para que te arrepientas de tu pecado, para que confíes en Cristo para tu salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mira a Cristo con fe en la cruz, muriendo por tus pecados, y pide a Dios que te salve. Y pide a Dios que te salve para encontrar el consuelo que solo pertenece a los hijos de Dios. Hay un consuelo que solo pertenece a los hijos de Dios, y es el consuelo de saber que todos mis pecados fueron perdonados en el mundo, y que nada ni nadie me separará del amor de Dios. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El amar a nuestros hermanos genuinamente también nos da una confianza para acercarnos a Dios en oración. Sabemos que Dios responderá a nuestras oraciones. El pasaje nos dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, si hemos entendido ahora acerca de los puntos anteriores que Juan estuvo hablando, acerca de nuestra confianza de que somos hijos porque amamos a nuestros hermanos, y ya nuestro corazón no nos condena, entonces, ¿qué tenemos? Dice el pasaje. Confianza. Confianza delante de Dios. La confianza no que tiene un acusado delante de un juez, la confianza que tiene un hijo delante de un padre. Esa es la confianza que tenemos delante de Dios. Si nuestro corazón no nos condena, hemos arreglado el asunto a mirar el Evangelio, y Él ha mostrado que nuestro Dios es mayor que nuestro corazón. El autor de Hebreos habla de esta confianza que tienen los hijos de Dios, y dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 15: no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, que acerquémonos con confianza. Fíjense que primero es el sumo sacerdote que tenemos, primero es lo que Cristo hizo, y luego nos acercamos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando tenemos confianza con Dios, entonces podemos acercarnos al trono de la gracia. Cuando tenemos confianza con Dios de saber que somos suyos, podemos acercarnos con confianza. Todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Y esto es importante, porque a primera vista uno pudiera mirar este pasaje y decir, fabuloso, puedo pedir lo que quiera y Él me lo va a dar. Fíjense lo que sigue diciendo: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el punto. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, porque tenemos que seguir la línea lógica de lo que Juan está diciendo, ¿qué hacen los falsos maestros? Sacan un versículo de contexto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el contexto. Juan viene diciendo que sabremos que somos de la verdad si amamos a nuestros hermanos. Entonces, si amamos a nuestros hermanos y si somos de la verdad, podemos tener confianza. Si tenemos confianza, podemos pedirle a Dios y Él nos va a responder. ¿Por qué? Dice Juan, porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos a Dios. Esa es la característica de los que conocen a Dios, viene desarrollándose en los capítulos anteriores. Y hacemos lo que es agradable delante de Él. Entonces la pregunta es esta: si yo busco amar a Dios y amar a mis hermanos, en verdad, si yo busco guardar los mandamientos del Señor, practicar la justicia, si yo busco hacer las cosas que son agradables delante de Dios, entonces, ¿cuál va a ser el contenido de mis peticiones? ¿Cuál va a ser el contenido de mis peticiones? Lo que glorifica a Dios, lo que le agrada a Él, lo que Dios ama, lo que es para el bien de mis hermanos, lo que me hace más como Cristo. Dios va a responder a esas oraciones. Eso es precioso. Porque si somos sus hijos, si le amamos y queremos hacer todo lo que a Él le agrada, nuestras peticiones ante Él van a reflejar un corazón que se deleita en hacer su voluntad. No vamos a pedir egoístamente y pecaminosamente para nosotros. Santiago dijo en 4:3, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Yo ya no confío en Dios porque Él no me dio la casa nueva que le pedí en Calvo. Eso no refleja un corazón que busca agradarle en todo y que busca guardar sus mandamientos. Dios no está obligado a responder cualquier capricho que le llevemos a su presencia. Dios va a responder conforme a su voluntad. Y si queremos nosotros que Él conteste nuestras oraciones, debemos tener un corazón que se deleite en hacer su voluntad, un corazón que busca guardar sus mandamientos, de tal manera que lo que llevamos y presentamos ante Dios va a ser un reflejo de su voluntad. Jesús dijo esto en Juan 15:7, y acá está el mismo principio. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no arranquemos el versículo de la mitad. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Lo mismo que Juan viene explicando a lo largo de su carta: permanecer en la verdad, permanecer en la obediencia, permanecer en el amor, es permanecer en Dios. Si todo eso es en lo que permanecemos, nuestras oraciones van a reflejar eso. Y nuestras oraciones van a ser respondidas por Dios. Juan lo va a decir de nuevo en el 5:14, y va a decir: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es el secreto para que Dios responda a nuestras oraciones afirmativamente siempre? Pedir lo que conforme a su voluntad. Imagínense pedir al Señor, ir al Señor, rogar al Señor que me haga como Cristo. ¿Qué va a decir el Señor? Amén. Amén. Yo te voy a hacer como Cristo. Y eso puede indicar sufrimientos, persecuciones, cueste lo que cueste. Dios es el tallador, nosotros no. Dios escoge qué herramientas usar para tallarnos, nosotros no. Señor, quiero más paciencia, pero no me pongas circunstancias que me hagan que la ejercite, ¿verdad? Si queremos todo como una actualización de una aplicación en el celular, ¿verdad? Actualizar, tic, listo, ya está. Señor, dame paciencia. Ya está. Si querés paciencia, el Señor te va a enviar prueba tras prueba para pulir esa paciencia. Dios nunca toma atajos. Dios va por el camino angosto, siempre. Y Dios va a tratar con nosotros de esa manera. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos deleitándonos en el Señor y en su voluntad de tal manera que nuestras oraciones serán llenas de la voluntad de Dios, de tal manera que Dios responda afirmativamente a nuestras oraciones? Muchas veces es la voluntad de Dios que podamos obtener algo. Cuando Dios nos quiere dar algo, Él nos puede dar. Muchos de los que estamos acá tienen bienes que Dios le ha dado, bienes de este mundo, y los tienen que usar para la gloria de Dios. No está mal orar por una casa, no está mal orar por tener un auto o un vehículo, pero debemos orar con un corazón rendido a que se haga su voluntad y no la nuestra. Debemos velar que nuestras motivaciones sean motivaciones que buscan honrar a Dios y no simplemente satisfacer nuestros propios deleites. Debemos siempre mirar todas estas cosas juntas, no separadas. Imagínense si yo vengo y les digo a ustedes, no saben el lugar precioso que estuve, y les digo, miren, miren esto, y les doy una pieza de un rompecabezas de 1000 partes. Ustedes lo van a mirar y van a decir, no tengo ni idea cómo se ve. Puede estar muy bonito lo que ve acá, puede haber partitos, pero no tengo ni idea de cómo es el cuadro completo. Entonces, hermanos, siempre pensemos en el cuadro completo cuando vamos a orar. Siempre pensemos en el cuadro completo de nuestra vida cristiana. ¿Y cómo formamos ese rompecabezas completo? Yo les tengo una opción. Día a día, a día a día. Mes a mes a mes. Año tras año tras año. Y donde aplico, década tras década tras década. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más su voluntad conoceremos, y más nuestras oraciones reflejarán la voluntad de Dios, y más oraciones contestadas afirmativamente tendremos. No hay atajos. No hay atajos. Versículo 23, y este es su mandamiento. Y esto viene hablando Juan en toda su carta, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos correctamente acerca de Jesús. No podemos ir a orar a Dios, no podemos ir a pedir cosas cuando ni siquiera creemos que Jesús es Dios. Imagínense, si no creemos que Jesús es Dios, ni siquiera somos hijos, ¿qué vamos a ir a pedir a Dios? ¿Cuántas veces ustedes se han cruzado con personas que no son cristianas, que no son hijos de Dios, y les han dicho, yo, Dios, ja, yo le pedí que salve a mi esposo, que no muera mi hijo, y se murió igual? Yo le pedí que no perdiera la casa, y ahora mira dónde vive. Como si Dios estuviera obligado a responder afirmativamente a cualquier persona que se le presente. No, hermanos. Dios responde las oraciones de los que no le conocen. Él puede hacer lo que quiera. Pero la oración que a Dios le complace responder de alguien que no le conoce es la oración para ser salvo. Esa es la oración. Si alguien que no conoce a Dios quiere que Dios le responda una oración, que pida ser salvado por misericordia y por gracia. Y el que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que descansemos, que pongamos nuestra confianza en la obra de Jesucristo, en la cruz, en quién es Él. Esta combinación de su nombre, Hijo Jesucristo, Hijo Jesús Cristo, el ungido, el escogido, el Hijo de Dios, todo en esta misma persona. Y el nombre Jesús, el Señor salvo. El Señor es salvación. Su nombre nos habla acerca del Evangelio, que creamos en la obra del Evangelio, la obra de Cristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mostrado. ¿No es acaso esto como Jesús resumió toda la ley de los profetas? ¿No? El amor es el cumplimiento de la ley. Ama a Dios, ama a tu hermano como Cristo te amó, y vas a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Porque ese es el cumplimiento de la ley. Y versículo 24 nos habla de que amar a nuestros hermanos genuinamente, en verdad, nos asegura que pertenecemos, que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros. Versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 14, 23. Dijo lo siguiente. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me Si no amas a Cristo, no tienes nada que ver con el Padre. Si no amas al Hijo, no tienes al Padre. Pero si amas al Hijo, entonces guarda su palabra. No hay manera, no hay manera. Cuando tomamos a Jesús por sus propias palabras y cuando tomamos a Dios por su propia palabra, no hay manera de tener cristianismos alternativos. Cristianismos de vengo a la iglesia y estoy bien con Dios. Solo vengo a la iglesia, no hago más nada y estoy bien con Dios. No existe eso. No existe. Dios ha de salvar un pueblo. Dios ha de salvar la iglesia. Pero la iglesia invisible y universal tiene embajadas representativas que son las iglesias locales y visibles. Si no eres parte de una iglesia local y visible, es muy probable que no seas parte de la iglesia universal de Dios. Porque el compromiso con Dios se ve en el compromiso con la iglesia local. Dios dice en su palabra que la evidencia de que amamos a Dios, lo vamos a ver en Juan, es que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia. Decime que amas a Dios, perfecto. Decime a qué iglesia perteneces y a qué hermanos estás amando. Entonces sí te voy a querer que amas a Dios. No se enojen conmigo, lo dijo Dios. En primera de Juan. Y si alguno oyere hoy su voz, no endurezca su corazón. Dios está hablando. Pero digámoslo de esta manera para entender más sencillo este versículo. Es por medio del Espíritu, empezamos de atrás para adelante, es por medio del Espíritu que Él nos ha dado, es por medio del Espíritu que Él me ha derramado en mí y que ahora mora en mí, que yo puedo ahora amar a mi hermano como Cristo me amó. Es por medio del Espíritu que Él me ha dado que ahora yo puedo creer la verdad sobre Jesús, el Hijo de Dios y el Cristo. Es por el Espíritu que Él me ha dado que puedo obedecer los mandamientos del Señor. Y por lo tanto, el hecho de que guarde sus mandamientos es una evidencia de que permanezco en Dios y que Dios en mí. ¿Por qué? Porque es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que obra poderosamente en mí, produciendo el fruto del Espíritu en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces este es el punto, es casi como algo cíclico. Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en Él y Dios en nosotros. Y esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque el Espíritu es Dios. Nosotros adoramos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Y si Él nos ha dado su Espíritu, porque procede de Él, Dios mora en nosotros. Y la evidencia de que Dios mora en nosotros es que nosotros permanecemos en Él. Y la evidencia de que permanecemos en Él es que guardamos sus mandamientos, amamos a nuestros hermanos, creemos correctamente acerca de Jesucristo. Y todo lo demás que la Escritura nos dice que representa un Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sé que Dios permanece en mí y yo en Él? Por el fruto de mi vida. Por guardar los mandamientos, por amar a mis hermanos. No al revés. Que Dios permanezca en mí no es el resultado de que yo obedezco. Que yo obedezca es el resultado que Él permanece en mí. Es que yo me arrepienta de mis pecados y crezca en Cristo y haga todo lo que Dios manda en su palabra y que viva de manera agradable delante de Él. Es por una sola razón, porque el Espíritu de Dios mora en mí y Él me ha unido a Dios eternamente y para siempre. Y Él está formando la vida de Cristo. ¿Cómo es Dios? Si Él está formando, esto es precioso, ¿cómo es Dios? ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Cada uno lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Miremos a Cristo. Jesús es Dios. Jesús es el miembro de la Trinidad que asumió la naturaleza humana para siempre. Entonces el Espíritu de Dios nos quiere formar nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo vemos la perfecta imagen y la perfecta semejanza de Dios en un hombre? Cristo. Y por eso es que el Espíritu nos lleva de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. ¿Quieres saber si permaneces en Él y Dios en ti? Mira tu vida si estás creciendo la imagen de Cristo. Mira tu vida si estás formando, el Espíritu de Dios está formando a Cristo en vos. En tus relaciones, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en el colegio, en la facultad, en cualquier lugar que estés. Cristo está siendo formado en vos, Cristo está siendo mostrado en vos. Es la única evidencia de que permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Fíjense, no hablamos de prosperidad económica, no hablamos de sanidad física, no hablamos de que me va bien en la vida, no hablamos de nada de eso. Eso no es evidencia. Es más, el diablo le prometió esas cosas a Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo que si amamos a nuestros hermanos, podemos confiar y tener seguridad en nuestro corazón de que somos de Él, de que somos de la verdad, de que permanecemos en Él y que Él permanece con nosotros. Querido y buen Dios, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor Padre, que si hay alguien acá que no es tu hijo, que él pueda ver esta realidad o que ella pueda ver esta realidad y que pueda depositar su confianza en Jesús, sabiendo que solo Jesús fue el que murió en la cruz por sus pecados. Solo Jesús es quien se resucitó de los muertos al tercer día. Y solo es Jesús el que puede otorgar vida eterna. Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. El arrepentimiento de Señor, y todos los que somos tus hijos en este lugar, que puedan nuestros corazones llenarse de seguridad, que puedan nuestros corazones llenarse de confianza al saber que nada, ni siquiera nosotros mismos, podemos separarnos del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Porque si somos tuyos, permanecemos en ti y tú te permaneces en nosotros.
Gracias.
Gracias. Gracias. Estamos agradecidos, Padre, porque ninguno de nosotros merece tanto. Señor, un día estaremos junto a ti eternamente y ya nuestro corazón jamás nos acusará, sino que nos regocijaremos por la eternidad de lo que has hecho en la cruz por nosotros.
Amén.
Padre, a ti sea toda la gloria por siempre, jamás.